los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pese a la arremetida del régimen, activistas sacan balance positivo a convocatoria de protesta pública en contra del abuso policial y el racismo. Este jueves el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola tendrá un minuto y medio ante la ONU para denunciar las graves violaciones de la dictadura cubana contra él y su familia. El MINSAP registra 7 nuevos casos de coronavirus en Cuba. La cifra de fallecidos continúa en 86. La ONG Foro Penal Venezolano registra durante junio un total de 424 presos políticos bajo el régimen de Nicolás Maduro. Entra en efecto hoy el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como el T-MEC. Y Brasil supera las 60.000 muertes por la pandemia, mientras Perú inicia el desconfinamiento gradual para evitar un colapso económico.
Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 de la noche, un minuto. Bienvenidos a esta emisión estelar de su noticiero de Radio Martí, en simultánea por Radio Caracol 1260 en Miami. Les saludamos, el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 10-2 minutos en La Habana, 25 grados Celsius. La noche tiene bastante nubosidad, viento soplando a 13 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, más de medio centenar de arrestos y decenas de operativos policiales contra activistas de la sociedad civil cubana fue el saldo provocado por una convocatoria de protesta pública por la muerte de un afrodescendiente a manos de un policía en La Habana. Algunos activistas cantan victoria, otros creen que debió hacerse de forma distinta. Amado Gil informa.
Policías apostados en la entrada del Hotel Habana Libre en La Habana, en las aceras de la famosa heladería Copelia y en el cine Yara, operativos de vigilancia en decenas de casas de opositores cubanos y otras decenas de arrestos, todo para evitar una protesta pública convocada por varios grupos opositores dentro de la isla por la muerte de un joven negro a manos de la policía en Guanabacoa. Fue el escenario represivo que se vivió en la isla hace solo horas.
Se notó que había unión, se notó que si tú convocas a la gente, la gente asiste.
Dijo desde La Habana Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento Cívico San Isidro, que además fue uno de los convocantes de la protesta.
Lo más importante de lo que pasó es que se está articulando una conciencia y una cultura cívica de la protesta en Cuba. Estamos hablando de que la gente dice, sí, pero la policía los cogió a todos. Eso era sabido, eso no toma por sorpresa a nadie, y yo sabía que me iban a coger preso.
Sin embargo, el activista Antonio González Rodiles, que dirige el proyecto Estado de SATS, aunque no está en desacuerdo con la convocatoria, tiene una preocupación.
Porque la impresión que yo estoy teniendo en los últimos tiempos es que se ha pasado de las acciones concretas y reales a performance. Y eso me parece que golpea y demerita el trabajo nuestro, porque la población, que es al final a la que nosotros tenemos que convocar y llegar, bueno, pues está viendo que las cosas se quedan en pretensiones nada más y que realmente no podemos concretar.
González Rodiles recordó una protesta que hace más de 2 años hizo por la calle Galeano en La Habana junto a Ángel Moya Acosta.
Tuvimos que hacer, pues, escondernos por días para después salir y poder hacer esta protesta por la calle Galeano.
Alcántara afirma que mientras más pública se haga la protesta, más se emplaza al gobierno.
Y hacerlo privado, eso para mí es un ensueño. De hecho, hay que hacerlo lo más público posible para que el mundo uno vea la represión y para que la gente se conecte.
Al final, son dos estrategias ante un gobierno que reprime cualquiera de las dos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, se refirió a los operativos represivos para frustrar protestas convocadas en la isla por pacíficos defensores de los derechos humanos. Activistas y periodistas independientes fueron detenidos o incomunicados a lo largo del día para impedir los reclamos de justicia por la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. El 30 de junio, dijo Tecach, los cubanos fueron recibidos por el puño duro de la seguridad del Estado cubano. Justicia para Hansel, dijo a través de un tuit. La diplomática estadounidense también difundió un recuadro en el que aparecen 6 puños levantados desde la oscuridad. Bajo la imagen, en letras blancas que se puede leer, no se permite ninguna protesta en Cuba.
Los cubanos solo querían mostrar su solidaridad con la familia de Hansel, querían unirse como una comunidad. Fueron recibidos con el puño duro de la seguridad del Estado cubano. Michael Kosak, por su parte, el subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó vía Twitter que el régimen castrista detuvo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y cortó la comunicación de periodistas. Una vez más, muestra desprecio por la libertad de reunión y expresión. No teman a sus ciudadanos, dijo Kosak. Respétenlos y escuchen sus llamados a la justicia. De otra parte, el compacto sistema represivo del régimen de La Habana dejó ver sus grietas el día de ayer. Yolanda Huerga amplía.
La maquinaria represiva del régimen dejó ver este martes las fallas de su engranaje cuando varios agentes mostraron su insatisfacción por las condiciones en que había sido organizado el enorme operativo desplegado para impedir la protesta convocada en toda la isla para este 30 de junio por el asesinato del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un policía.
Los patrulleros estaban los dos sentados llamando por el boquitoqui, estaban insultadísimos porque ya ellos tenían que irse, no tenían relevo. Ellos no sabían que yo estaba oyendo y hablando, ¿no? Porque hay tremenda desorganización, 30 jefes, porque no había almuerzo, los policías son los de la CI.
La periodista independiente Iliana Hernández escuchó los comentarios de los agentes policiales mientras se encontraba retenida dentro de una patrulla policial en la unidad de Cojimar en La Habana. Poco o nada le interesa a la población si los policías están bien pagados, bien alimentados o donde viven. Esa es la responsabilidad del Estado. Al contrario, un alto porcentaje de la ciudadanía los califica de abusivos y maleducados. En lo que sí la mayoría está de acuerdo es en los desmanes de la seguridad del Estado. Michelle Matos, del Movimiento San Isidro, apuntó.
Pero en otras ocasiones yo he visto molestia porque la seguridad a veces le sigue a la policía que violenta los procedimientos. También cabe, la policía nosotros estamos siendo encerrados sin haber cometido un delito.
Las fuerzas represivas del régimen no solo las integran la seguridad del Estado y la Policía Nacional, sino que cuentan con brigadas especiales y ciberatacantes e incluye a las víctimas del adoctrinamiento masivo o inducido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola dispondrá este 2 de julio de 90 segundos para denunciar las graves violaciones de la dictadura cubana contra él y su hermana Omara Ruiz Urquiola y su familia durante la exposición ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza. Gracias a la gestión de la ONG UN Watch, organización que le cedió su puesto, el activista cubano se podrá presentar este 11 entre las 11 de la mañana y 12 del mediodía, ante la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, según destacó en las redes sociales. Será una breve pero contundente muestra que llevará simbólicamente intrínseco el sufrimiento de todos los cubanos, al mismo tiempo que se preparaba para la intervención el doctor en ciencias biológicas, Ruiz Urquiola, realizó una convocatoria dirigida a todas las personas que deseen apoyar esta denuncia para presentarse de forma pacífica e inalterable, portando exclusivamente banderas en la Plaza de las Naciones en Ginebra. Y la sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos ha presentado ante el Consejo de los Derechos Humanos allí en Ginebra, Suiza, una solicitud de investigación del caso de Ariel Ruiz Urquiola. Asimismo, la organización pide a las autoridades en Cuba que tomen inmediatamente las medidas necesarias para cesar todas las violaciones a los derechos humanos de Ruiz Urquiola y poner en remedio a las pasadas violaciones a los derechos humanos del biólogo cubano.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania, le solicita el mecanismo de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a que le dé seguimiento al caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola, crítico del régimen de La Habana. En comunicado emitido por la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, la entidad le insta a los relatores especiales y expertos de derechos humanos de la ONU a que investiguen el caso del doctor Ruiz Urquiola y le pide al gobierno cubano a que tome pasos inmediatos para cesar las violaciones en contra de Ariel Ruiz Urquiola y remediar violaciones pasadas contra el activista. Según el comunicado de la IGFM, según las siglas en alemán de la sociedad, por muchos años el biólogo y medioambientalista cubano vio su carrera impedida por el gobierno cubano, su propiedad dañada y su familia amenazada. En el 2018, Ruiz Urquiola fue arrestado de manera arbitraria, sentenciado a cárcel, y expone la IGFM. Existe evidencia creíble que por medio de actos intencionales por parte de La Habana o como resultado de negligencia severa, fue infestado con el VIH mientras estaba preso. La IGFM afirma que las acciones del gobierno cubano tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional y los responsables por ellas tienen que rendir cuentas. Expone también el señor Martin Lesentin, vocero de la sección alemana de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la falta de libertad de expresión a propósito y de prensa en Cuba y Venezuela es destacada hoy por el PEN Club Internacional. Pedro Corzo amplía.
La coordinadora para América Latina del PEN Club Internacional, Alicia Quiñones, comenta para Radio Martí que el plan de trabajo del PEN Internacional para América Latina incluye varios países, entre ellos México, Honduras y Nicaragua, pero que también está presente la situación de la libertad de prensa y expresión en Cuba y Venezuela.
¿Y Cuba por qué? Porque han tenido, digamos que se ha encrudecido la parte de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad política y de culto, y por supuesto las detenciones a activistas políticos, periodistas, escritores. Cuba es el único país en nuestro continente que tiene a escritores encarcelados. Y también es, sea de acuerdo con la organización del Comité para la Protección a Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, es el 10º país con un mayor índice de censura en el mundo.
Afirma Quiñones que la pandemia del COVID-19 ha afectado dramáticamente la labor de los periodistas en Venezuela.
Venezuela, que es otro de los países, Pedro, en el que estamos viendo claramente cómo las leyes, y sobre todo en este momento de crisis sanitaria por el SARS-CoV-2, COVID-19, están afectando las libertades de los periodistas. El hecho de publicar un tweet con información, eso les ha merecido ser detenidos, llevados a la cárcel. Entonces, es un problema que estamos enfrentando en la prensa internacional y que PEN Internacional debe visibilizarla.
El documento del PEN hace referencia al decreto 370, que califica de ilegal que los cubanos alojen sus sitios web en servidores de otros países, causando un asedio informativo. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y de un caso reportado este martes, el MINSAP informó hoy miércoles de 7 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus, 4 mujeres, 3 hombres. 6 de ellos fueron en contacto de casos confirmados, 5 residentes en el municipio de Cotorro, La Habana, y una joven de 16 años residente en San José de las Lajas, en Mayabeque. Un 7º caso se infectó en el extranjero. Se trata de un ciudadano cubano de 47 años, residente en Puerto Padre, Las Tunas, quien regresara de un viaje a Estados Unidos, y 3 personas con las que tuvo contacto se mantienen también en vigilancia. El MINSAP sigue sin reportar más fallecidos, por lo que el número de decesos se mantiene en 86. Una paciente de 69 años de Arroyo Naranjo, en La Habana, de 146 que se han encontrado ingresados, ya continúan en estado grave. Y el martes hubo 4 altas médicas, de manera que los recuperados en Cuba son hasta ahora 2.218. Y luego de 4 años de batalla en contra del gobierno municipal, cocheros en Mayarí, en la provincia de Holguín, obtienen una victoria y podrán cobrar nuevamente 2 pesos por pasaje. Tomás Cardoso informa.
Desde este 1 de julio y tras 4 años de batalla por parte de los cocheros de Mayarí, que son el principal medio de transporte en el territorio, quienes sufrieron la arbitraria e injusta medida determinada por el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular de disminuirle al 50% el precio que podían cobrar, ahora el gobierno dio marcha atrás y permitirá que los mismos cobren nuevamente 2 pesos por pasaje. Reportó el periodista de la emisora Radio Mayarí, Rodríguez Pupo, comenta el biólogo y comunicador independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Mayarí tomó una iniciativa pésima, mal analizada, analizando solamente una parte, no analizaron la parte de los cocheros y bajaron el precio al 50%, de 2 pesos a 1 peso. Han sido 4 largos años. Se reunieron con 150 cocheros para ya decirle que pueden cobrar al cabo de 4 años. Ya se aprobó por la administración municipal, según la información del periodista.
Durante este largo periodo de tiempo, los cocheros nunca dejaron de protestar, hicieron reclamos ante las instancias estatales y muchos dejaron de trabajar, agrega el también experto agrícola.
Nada vale 1 peso en la calle. Y en todo Entonces los cocheros no le era viable, no era rentable. Hicieron mil cosas, huelga de brazos caídos, protestaron, se negaron, buscaban alquiler en vez de ir a la piquera porque no le daba negocio, pero fueron obligados y fueron multados, no fueron escuchados. Y el Estado ha sido incapaz realmente de hacer un servicio efectivo por ómnibus estable y por taxi mucho menos. Aquí el 80% es por coche, el otro es bicitaxi.
Según Osmel, algunos cocheros entrevistados por él en estos días le confirmaron que ya ellos están cobrando los $2 por pasaje, a pesar de no ser oficial hasta el día de hoy.
Tuvieron como el pequeño pretexto para no dar el brazo a torcer directamente y sacarlo así, como una iniciativa de la recuperación post-COVID. Y más que una victoria, la gente lo que quiere es justicia. Lamentablemente no lo pueden reconocer, no quieren decir, mira, fallamos, mira, ustedes tienen la razón. Pero lo más importante es que lo están resolviendo y que al final es una victoria de la insistencia.
Los cocheros de Mayarí controlan el 80% de todo el transporte de pasajeros en el poblado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y noticias de Venezuela. En su más reciente informe, la ONG Foro Penal Venezolano registró durante el mes de junio un total de 424 denominados presos políticos. Álvaro Agarra, de La Voz de América, con los detalles.
Los meses de confinamiento en Venezuela, producto de la presencia del COVID-19, no han sido impedimento para la detención de ciudadanos que adversan al gobierno en disputa del país. El director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, informó que la cifra de 424 detenidos, posteriormente avalada por la OEA, es de las más altas en la historia del país.
En la cuarentena, lamentablemente, ha aumentado el número de detenciones con fines políticos, y no solo ha aumentado el número de detenciones con fines políticos, sino se ha empeorado la condición de la justicia.
En esa dirección, familiares de detenidos denunciaron la imposibilidad que tienen sus allegados a acceder a los servicios básicos, al tiempo que advirtieron sobre la presencia de enfermedades infecciosas.
Allá adentro los problemas que hay es que todos los problemas que existen ahorita, aparte no hay agua, no, uno le tiene que traer la comida. Las enfermedades que están dando ahorita, el coronavirus, eso está fuerte. Lo otro que hay es tuberculosis.
Miguel está ahí, bueno, tan pálido, eso está horrible allá adentro, es oscuro, es horrible eso allá adentro.
Por otro lado, Ana María da Costa, hermana de otro detenido, relató cómo ha sido el tiempo de cuarentena para los familiares de los presos.
Esta cuarentena ha sido para nosotros como familiares de presos políticos sencillamente monstruosa, monstruosa. Tú no puedes ver a tu familiar.
En los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado a cabo varias excarcelaciones enmarcadas en los diálogos con algunos sectores de la oposición. En la más reciente de ellas, a finales de mayo, dejaron en libertad a 24 de los considerados presos políticos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El Consejo Nacional Electoral, que controla a Nicolás Maduro, ha anunciado que la nueva Asamblea Nacional tendrá 110 diputados más, que serán electos en el mes de diciembre. Exactamente, las elecciones fueron anunciadas para el 6 de diciembre. Aymara Lorenzo.
Las ilegítimas elecciones que convocará el régimen de Maduro en diciembre elegirán a una asamblea con más diputados. Este martes, Indira Alfonso, recién nombrada presidenta del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, que controla Maduro, anunció que el incremento será de 66%.
Se incrementa el número de cargos a elegir, pasando de 167 diputados y diputadas a 277, lo que representa un incremento del 66%.
El anuncio se registra 2 semanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia interviniera a los principales partidos de oposición y les impusiera nuevas autoridades simpatizantes del régimen. Alfonso anunció que 28 partidos nacionales, 6 indígenas y más de 50 regionales participarán en las elecciones parlamentarias de 2020. En medio de la confusión con la que informó, dijo cómo serán electos.
Y esto se traducirá en una representación ante la Asamblea Nacional que reflejará un 52% para la votación proporcional y un 48% para la votación del voto lista.
En la sesión de este martes, la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que los diputados opositores no participarán en las elecciones parlamentarias que convoque el Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen de Maduro, bajo el argumento de que no se garantizan las condiciones mínimas para el ejercicio del sufragio en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
-28 grados Celsius en Cienfuegos, la noche con nubosidad, vientos a 12 kilómetros. En noticias de Estados Unidos, entró en vigor hoy el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
3 años después de que Donald Trump propiciara la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, entra en vigor su nueva versión, el T-MEC, y lo hace en un momento de crisis en que el Fondo Monetario Internacional pronostica un descenso del 12% en el comercio global.
Es clarísimo que tenemos que aprender a coexistir con el virus mientras no haya una solución definitiva.
Ildefonso Guajardo estuvo al frente de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial por el bando mexicano durante su etapa como secretario de Economía. Advierte de la inestabilidad que traerán los rebrotes de COVID-19 en cualquiera de los 3 países firmantes del tratado.
Eso nos va a tener en una montaña rusa de comportamiento y eso le va a meter muchísima variabilidad a nuestra integración productiva.
El director del área de Latinoamérica del Centro de Pensamiento Atlantic Council ve con preocupación los efectos que la pandemia pueda tener sobre la cadena de suministro.
La pandemia continuará provocando el cierre parcial o completo de fábricas debido a inquietudes de salud pública o a la exposición de trabajadores a la COVID. Eso alterará la cadena de suministro que, al mismo tiempo, ya está sufriendo una reconfiguración para adaptarse a la nueva realidad del T-MEC.
La administración mexicana anunció que la semana que viene el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Donald Trump en Washington para celebrar la entrada en vigor del T-MEC. La Casa Blanca, de momento, no ha confirmado la fecha del encuentro y tampoco ha señalado si se espera la participación del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Todo esto en plena campaña de reelección del mandatario estadounidense. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró hoy que nunca le fue dicho que hubiera informes del servicio de inteligencia que mantuvieran que Rusia pagaba recompensas a militantes del Talibán para que mataran a soldados de los Estados Unidos en Afganistán. El mandatario dijo que el hecho es que muchos oficiales de inteligencia piensan que eso nunca ocurrió. Durante una entrevista con la red comercial de noticias Fox, el presidente Trump declaró que muchos de los funcionarios del Departamento de Inteligencia no creen que eso haya ocurrido y que eso nunca llegó a su nivel de gobierno. A propósito, la CIA y el Pentágono respaldan a la Casa Blanca respecto a esta controversia sobre recompensas, informa Tony Cano desde Washington.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló este martes que la filtración que apunta que el presidente Donald Trump ignoró reportes que acusaban a Rusia de ofrecer recompensas a los talibanes por abatir a soldados estadounidenses en Afganistán se debe muy posiblemente a miembros de los servicios de inteligencia que quieren perjudicar al mandatario. Muy posiblemente podría ser el caso, y si es así, es absolutamente despreciable, declaró McEnany al ser preguntada en rueda de prensa si la Casa Blanca considera que el responsable de la filtración podría ser un agente cuyo objetivo fuera dañar a Trump. La vocera volvió a insistir en que el presidente no fue informado de la presunta amenaza del Kremlin el pasado 27 de febrero, tal y como reportó el viernes el diario The New York Times, una información que posteriormente ha sido corroborada por el Washington Post y Associated Press. En las últimas horas, algunas voces han apuntado que quizás Trump sí recibió el informe de los servicios de inteligencia, pero que no lo leyó. El Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, respaldaron a la Casa Blanca al asegurar que los informes que acusan a Rusia de pagar recompensas a los talibanes para acabar con tropas de la coalición internacional en Afganistán están todavía siendo evaluados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
10:23, Brasil ha superado este miércoles los 60.000 muertos por el coronavirus. El Ministerio de Salud de ese país registró 1.016 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, de martes a miércoles, lo que elevó el total de decesos a 60.610. El total de casos confirmados en estas 24 horas fue de 45.482, con lo cual Brasil llegó a la cifra de 1.447.523. Entre tanto, Perú inició este miércoles el desconfinamiento gradual para evitar colapso económico en medio de la pandemia del coronavirus.
El país comenzó un desconfinamiento gradual el miércoles para reactivar su economía semiparalizada después de 3 meses y medio de cuarentena nacional obligatoria por la pandemia de nuevo coronavirus.
porque desde hace 4 meses estábamos paralizados y ahora precisamente tenemos la libertad de salir, de reactivar nuestra mente, nuestra economía, nuestros ánimos, hasta da ganas de abrazar a la gente.
El desconfinamiento finalizó el toque de queda nocturno en 18 de los 25 departamentos del país, incluyendo la capital. En el resto se mantendrá la medida hasta el 31 de julio debido a la alta incidencia de contagios. Se permitió la reapertura de restaurantes y cafés. Otros, como centros comerciales y peluquerías, ya habían reanudado actividades hace una semana. Lima, donde viven 10 de los 33 millones de peruanos y se concentran las mayores empresas, inició el desconfinamiento a pesar de que concentra el 70% de casos de COVID-19. De todas formas, las actividades económicas se regirán por severas restricciones. El aforo en restaurantes es ahora del 40%. Y en el transporte público solo puede viajar el 50% de los pasajeros, aunque eso no se cumplía el miércoles.
Por lo menos hay que tomar todas las precauciones, mascarilla, careta, alcohol todo el tiempo. Por supuesto que siempre está el tema latente de que se va a dar una segunda ola, pero con todas las precauciones ya la gente tiene la previsión de evitar esa segunda ola.
Perú es el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo y el segundo de América Latina. Como consecuencia de la pandemia, el Producto Interno Bruto se contrajo 13% en los primeros 4 meses de 2020 y al menos 2 millones de personas perdieron su empleo. Según economistas, Perú quiso imitar a Europa con la cuarentena estricta, pero creen que la estrategia falló por una altísima informalidad laboral que obligó a la gente a salir a trabajar ignorando las medidas.
A las 10:26, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, faltan menos de 24 horas para que toda Cuba sepa lo que va a pasar en el combate entre el púgil dos veces campeón olímpico Robeysi Ramírez y Adán González, el mismo que le propinó su primera y única derrota como profesional hace 11 meses. El combate mañana, pautado para 8 asaltos en Las Vegas, Nevada, en el MGM. Y nosotros estaremos mañana a las 10:25 tratando de darles el resultado final de ese combate con todos los pormenores. Así que no falta mucho, son solamente 24 horas. Mientras tanto, hay también otros deportes. En el fútbol de España, el Real Madrid mantiene su ventaja de solamente 1 punto sobre el Barcelona, pero esa ventaja pudiera incrementar a 4 puntos si el Real Madrid logra derrotar mañana en la capital española, en el Santiago Bernabéu, al Getafe. Ese encuentro a las 4:00 p.m, hora de Cuba. El Atlético de Madrid está en el tercer lugar, el Sevilla en el cuarto. Esos son los 4 equipos que clasificarían a la Champions League. Y también hay acción este fin de semana en la Liga Española. Pero rapidito, démosle un vistazo a lo que está pasando también en el fútbol en Italia, donde todavía la Juventus está tratando de alcanzar su título, su octavo en 9 años en la Liga Italiana. Tiene 72 puntos, el Lazio de Roma le sigue con 68. Es una ventaja muy cortica para la Juventus de Turín, todavía faltan muchos partidos. El Inter de Milán está en el tercer lugar, el Atalanta en el cuarto puesto, la Roma en el quinto y el Napoli en el sexto lugar. Al descenso irían el Lecce, el Lecce, el Spal y el Brescia. Esos se perfilan hasta ahora en el fútbol italiano. Mañana va a jugar el Atalanta contra el Nápoles y la Roma contra el Udinese. Los partidos de hoy, el Milán empató con el Spal 2-2. Ese resultado muy pocos lo esperaban en Italia. La Sampdoria derrotó al Lecce 2-1. El Sassuolo derrotó a la Fiorentina 3-1. El Verona 3-2 contra el Parma. Y recuerden que el Campeonato Mundial de Fórmula 1 por fin va a poder comenzar este fin de semana con el Gran Prix austríaco en las afueras de Viena. Lo crean o no, la primera carrera iba a ser el Gran Prix australiano el 12 al 15 de marzo, pero por supuesto la pandemia se cargó no solamente esa carrera, sino que las próximas 12 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que todavía no ha podido comenzar, y va a hacer su debut en Austria, pero hay buenas noticias. Si todo marcha bien, se podrán celebrar en cuestión de solamente 2 meses, 6 competencias, pues todas ellas van a ser en el viejo continente. Está el Gran Prix austríaco, el Gran Prix húngaro, también se va a celebrar el Gran Prix británico, el español, el belga, y todo terminaría con el Gran Prix italiano en Monza, Eso sería del 4 al 6 de septiembre. Y por supuesto, esa es una de las carreras más codiciadas por todos los pilotos del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Si hay una carrera que todo el mundo quiere ganar más que las otras, es justamente esa en Monza, Italia, en septiembre. Así que, claro, sin fanáticos en los estadios, van a perder mucho dinero, pero este campeonato de Fórmula 1 va a poder comenzar. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La laureada periodista independiente Mónica Baró advierte que es importante encontrar nuevas vías para avanzar con las ideas que defiende el pueblo tras la represión del régimen sufrida el martes. El senador republicano por la Florida, Rick Scott, asegura que en Cuba nada cambiará mientras exista un régimen que no respete los derechos humanos. La sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos presenta ante la sede de la ONU en Ginebra solicitud de investigación para el caso de Ariel Ruiz Urquiola. La Cancillería boliviana acusa al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país y bloquear la cooperación extranjera para combatir el COVID-19. La Unión Europea reabre a partir de hoy sus fronteras a viajeros de 15 países. Y crecen las protestas en Hong Kong contra la Ley de Seguridad Nacional China, que le corta las alas al sueño de la democracia.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí en simultánea por Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez está en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Son las 10:32 en el contexto cubano. Es importante encontrar nuevas vías para hacer avanzar las ideas que defendemos, es lo que ha dicho la laureada periodista independiente Mónica Baró, refiriéndose a la represión desatada por el régimen contra los activistas que ayer pretendían participar en la protesta convocada contra el abuso policial y el racismo.
Una vez más, lo que quedó en evidencia fue que en Cuba no es posible manifestarse pacíficamente, y menos cuando la convocatoria se hace pública y se hace por redes sociales. Está más que demostrado en la historia de los últimos 61 años de Cuba que manifestarse por iniciativa propia, de manera independiente al Estado y a sus instituciones, es considerado como un acto de desobediencia, como algo que debe ser criminalizado y que debe ser impedido. Es importante para todos los activistas en Cuba, para todos en general, es importante encontrar formas cada vez más creativas de manifestarnos en espacios públicos, en distintos lugares, y visibilizar las causas y las ideas que defendemos. Hay que ser muy creativos en el contexto cubano. Que nos repriman para mí no es un logro. Aprecio y valoro mucho la solidaridad y las denuncias, pero que nos repriman no es un logro para una causa. Y hay que ser políticamente superiores para hacer avanzar las ideas que se defienden.
Y el opositor Joel Bravo y otros activistas del movimiento Juventud Despierta en Santa Clara fueron también detenidos ayer al intentar sumarse a estos reclamos de justicia para el joven de la raza negra que murió baleado por un policía en La Habana. Bravo dijo a Radio Martí que durante la detención fue golpeado por un oficial de la seguridad del Estado.
Pues ayer en horas de la mañana un fuerte operativo contra miembros del Frente Nacional Juan Zapata Mayo y del Movimiento Juventud Despierta se abalanzó contra nosotros de forma violenta. Fui arrestado en la calle Toscano, donde fui tirado al piso esposado por la Brigada Especial y luego montado en un auto patrullero. Luego que me bajaron en la unidad de la UPO, más conocida como Instrucción, un oficial de la Seguridad del Estado llamado Joandi me dio con un casco por la cara, donde tengo el ojo bien hinchado y el pómulo derecho tengo hinchado esa parte completa, como también la Brigada Especial, después que metían a los activistas dentro de los cuartos de interrogatorio, hacerles un chequeo fuerte. Iban siendo golpeados poco a poco y torturados al sol dentro de los soleros de esa unidad de intrusión, más conocida como un centro de tortura, que lo tenemos conocido nosotros. Queremos denunciar todos estos atropellos, todas estas torturas a las cuales fuimos sometidos ayer nuevamente por el solo hecho de protestar por todos los asesinatos que está viniendo haciendo el régimen y también todas las violaciones de derechos humanos que está cometiendo. La intolerancia del régimen una vez más se puso al descubierto ayer, donde cientos de activistas fueron arrestados no solo en Villa Clara, sino a lo largo y ancho del país. Por eso queremos denunciar, que nuestra voz se oiga, una vez más denunciar al régimen Castro Canel por todas las violaciones de derechos humanos, y que nada de esto nos va a amedrentar. Vamos a continuar nuestra lucha y abogando por la libertad de Cuba y por los derechos humanos.
Asimismo, la periodista independiente Ileana Hernández fue liberada pocas horas después de ser apresada por la policía cuando intentaba llegar al punto de reunión de la protesta convocada para ayer.
Yo me fui de mi casa desde el domingo, pero claro, ellos buscan la locación por la zona donde yo estoy, por mi línea de teléfono. Dicen los vecinos donde yo estaba que habían como 10 gente vestida de civil y 3 o 4 patrullas dando vueltas despacito por toda esa zona de donde yo estaba. Cuando yo salí de la casa donde yo estaba, había dos tipos en la esquina. Y nada, yo me monté en el carro y me fui. La policía nos paró como a un kilómetro o dos, llegando a Vía Blanca. Y ya a mí y al muchacho que iba conmigo me llevan para la unidad policial. El 10 de octubre llegan después Joel Parto Gómez, que Joel sí llegó hasta el Vedado, y allí fue donde lo detuvieron. Tiene todo el Vedado acordonado. O sea, toda la zona del Yara y sus alrededores, los que no dejan pasar por ahí a nadie. Llegó luego Michel Matos. A los dos minutos o tres me sacan a mí de allí y sí llegan hasta Cojima, pero no me bajan del auto policial. Me dejaron aquí en la esquina de mi casa y me han puesto el puesto de mando allí en la esquina.
Asimismo, integrantes de la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en Placeta Villa Clara fueron liberados tras varias horas de arresto por intentar llegar a uno de los puntos donde se manifestarían pacíficamente en contra de la violencia policial y el racismo, según la opositora Ariana López Roque.
El caso de Jennifer Castañeda Miranda, cuando la fueron a liberar, la montaron en un autopatrulla y la soltaron, la liberaron en un paraje desconocido por la autopista, la abandonaron allí y allí la dejaron sola. Y los demás activistas, matrimonio opositor compuesto por Jani Corrales del Río y Alexei Moras Montalvo, también fueron liberados de aquí de la unidad de la policía de Placeta. Aún así, en el caso mío, a las 11 de la mañana, cuando me disponía a salir de mi casa, en la cuadra siguiente a la calle de aquí de mi casa, que también es la sede de la Academia Julio Machado, había un fuerte operativo. Estaba la policía política con la brigada de respuesta rápida. Al verme, todos se me tiraron encima. Yo saqué una sábana que traía con las consignas para apoyar la protesta y comencé a gritar consignas anticastristas. Me dieron varios golpes en la cabeza y también fui llevada a la unidad de la policía con violencia. Ahí en la unidad de la policía me mantuvieron 3 o 4 horas dentro de una patrulla herméticamente cerrada al sol, y luego de ahí me sacaron y me metieron en un cuarto con aire acondicionado muy fuerte. Me amenazaron con que si seguía denunciando el asesinato del joven Hansel Hernández, pues me iban a desaparecer y que no nos iban a permitir este tipo de revueltas, según ellos, este tipo de manifestaciones en la calle.
Y de otra parte, el senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott, ha asegurado que en Cuba nada ha cambiado ni cambiará mientras exista un régimen comunista en la isla que no respete los derechos humanos. Nada ha cambiado y nada cambiará hasta que Cuba sea libre y el régimen no exista. El régimen continúa persiguiendo a disidentes, manifestantes pacíficos y aquellos que luchan por los derechos humanos. Estados Unidos continuará defendiendo la democracia en el hemisferio, escribe Scott en su cuenta de Twitter. El mensaje de Scott apoya al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kosak, quien criticó también las medidas del régimen cubano de este martes contra opositores pacíficos. Y desde la cárcel de Valle Grande, en La Habana, el preso político Adrián Curenox Stevens pudo conversar con José Díaz Silva, líder del movimiento opositor por una nueva república al que él pertenece. Adrián fue detenido y acusado en mayo pasado de atentado después de haberle exigido a un oficial que respetara sus derechos. Desde su arresto, él no había podido sostener comunicación con Díaz Silva hasta este martes.
¿Qué te acusaron de atentado?
Sí, atentado, porque el problema es que tú sabes que me empezaron a mandar la supervisora, la gente de la seguridad me empezaron a mandar la supervisora allá por la cuestión del taller. Y entonces después me citó el capitán Lorenzo, me citaron el mayor de todo el mundo, había una comisión ahí como de 6 personas y empezaron a acusarme que yo había agredido pedido a la supervisora y esa historia, ¿me entiendes? Y entonces ya me dijeron, baja la mano, y ya, yo dije, ¿cómo que baja la mano si ustedes también están gesticulando y tremenda razón? Entonces el capitán me cogió y me dijo, vamos para los calabozos, y me cogió por el brazo, y cuando me coge por el brazo yo le digo que me suelte, y en la segunda parte le vuelvo a decir que me suelte, me da una galleta, yo lo agarro para que no me vuelva a dar, y ya cuando me sueltan me dicen, ¿qué pasó? Le digo, no, que el capitán me dio una galleta, y me dicen, bueno, para que se respete la policía cubana, va para los calabozos, ya tú sabes cómo me puse, ¿no? Y ya entonces ahí me esposaron, me incluyeron esposado, y ahí me llevaron para, no me querían sacar certificado médico, y entonces tuve que ponerme duro, después me sacaron el certificado de las lesiones que me hizo el cuello en el ojo, y ahí me llevaron para la quinta. En la quinta tuve 18 días en una celda de 2 metros por 4, durante 18 días ahí, y ahí que me trajeron para acá.
¿Nosotros estuvimos al tanto de todo lo que te pasaba?
Sí, manténganse al tanto, que tú sabes que a partir de ahora que empieza a hacerte la denuncia, posiblemente me quiten el teléfono, ¿viste?
Y la sección alemana de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, la ISHR, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, una solicitud de investigación del caso del doctor Ariel Ruiz Urquiola y un pedido para que el gobierno de Cuba tome inmediatamente las medidas necesarias para cesar las violaciones a los derechos humanos de Urquiola, según una nota de esa entidad. En el comunicado de prensa se afirma que ya fueren por actos intencionalmente cometidos por las autoridades cubanas o como resultado de seria negligencia del mismo, Ruiz Urquiola resultó infectado con VIH en prisión. Por años, el régimen cubano ha estado violando los derechos humanos del doctor Ariel Ruiz Urquiola, y los responsables de las violaciones deben ser declarados culpables, dijo Martin Lessetin, vocero de la sección de Alemania en dicha sociedad internacional. Y el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza que el gobierno en Cuba perdió una excelente oportunidad de abrir la economía luego del COVID-19. Es nuestra noticia en perspectiva.
Nos vamos a Valencia, España. El economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo. Profesor, el domingo, pues a través de la oficina de la Presidencia de la República de Cuba, específicamente Facebook, la propia oficina del señor Miguel Díaz-Canel estuvo hablando de una importante reunión para hablar sobre el programa de alimentos. En esta reunión se estuvo hablando de que oficialmente no se cumplieron las producciones estatales en cuanto a la producción de arroz, de frijoles, de carne de cerdo. Pero más allá aún, el primer ministro Manuel Marrero dijo que la crisis llegó, y así lo dijo ayer la televisión cubana, para quedarse por largo tiempo. ¿Cuál es la situación del país, Elías?
Vamos a hacer alguna precisión al respecto. La situación de la economía cubana ya era mala antes de la pandemia. Antes de que se desataran los efectos de la COVID-19, ya estábamos denunciando que la situación económica no era buena porque fallaban las entregas de petróleo procedentes de Venezuela, no llegaban las remesas en la misma cuantía que anteriormente, el turismo tampoco estaba llegando en cifras comparativas con las del año anterior, la inversión extranjera está paralizada, las exportaciones de productos mineros no levantaban cabeza, y lo único que ganaba dinero el régimen comunista era vendiendo médicos en el extranjero, que es una práctica que raya en lo que podríamos denominar una esclavitud del siglo XXI. Dicho esto, llega la pandemia y en los próximos días, tal vez semanas, nos vamos a encontrar con una situación en la que la oferta de producción es insuficiente para atender la demanda. Y como no hay divisas para comprar pollo y trigo y granos en Estados Unidos pagándolo al contado, que es como resuelve el régimen comunista las hambrunas periódicas que se producen en Cuba, lo que va a ocurrir es lo que ayer ellos quisieron traslucir en Naciones Unidas. Va a ocurrir una crisis alimentaria grave en Cuba. Eso va a colapsar la economía cubana. Lo que ha hecho el régimen comunista reprimiendo a los que querían manifestarse en La Habana es un preludio de lo que se avecina, porque la economía cubana se encuentra en fase terminal, y lo que es peor, estas medidas de retorno a la normalidad que han ido presentando en la mesa redonda, el programa este de la televisión cubana donde acuden los ministros y de determinados dirigentes del régimen comunista, ese retorno a la normalidad se está realizando de la peor forma posible, porque es un retorno a lo que había antes, y se ha desperdiciado una gran oportunidad de hacer cambios que en la economía cubana son absolutamente necesarios para producir lo que tú decías, arroz, maíz, carne de cerdo y todos los alimentos que los cubanos a partir de ahora van a tener cada vez más dificultades para encontrar. La reforma agraria convirtió a aquellos agricultores cubanos que tenían tierra, a los que les dieron una pequeña cantidad de tierra y luego los obligaron a entrar en cooperativas controladas por los comunistas.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En otras noticias, en un comunicado dirigido a la comunidad internacional, la Cancillería acusó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, de intentar desestabilizar el país y de bloquear la cooperación extranjera contra la lucha del COVID-19 desde su refugio en Argentina. Al respecto, Pedro Corzo conversó sobre esta noticia con una diputada de la Asamblea Legislativa de ese país suramericano.
La Cancillería de Bolivia acusó al expresidente Evo Morales de intentar desestabilizar el país al bloquear la ayuda extranjera para combatir la pandemia del COVID-19. Al respecto, la diputada de la Asamblea Legislativa Boliviana, Shirley Franco, afirma que el exmandatario recurre a la mayoría legislativa de su partido en el Parlamento para impedir la entrada a la ayuda internacional.
En Bolivia vemos nomás que el expresidente Evo Morales no se resigna a básicamente haber sido retirado de la silla presidencial porque ha sido una persona que ha acumulado el descontento de toda la ciudadanía. Es en este sentido que nosotros hemos podido constatar que a través de una serie de mecanismos, incluso a través del Parlamento que está controlado por el partido de Evo Morales, están bloqueando la cooperación internacional que recibe el Estado boliviano en el marco de la pandemia del COVID-19. Bolivia, toda cooperación, donación para poder ser ejecutada, tiene que ser debidamente aprobada a través de una ley en el Parlamento. Y hoy por hoy estamos viendo cómo los militantes y partidarios del señor Evo Morales básicamente están obstaculizando esta situación, impidiendo la aprobación de normas que pueden coadyuvar al combate de esta pandemia.
Considera la diputada Franco que Morales intenta subvertir el país sin tener en cuenta las condiciones generadas en la población por la pandemia.
Lamentablemente, desde el exilio, el señor Evo Morales sigue buscando convulsionar un país que se encuentra en situaciones muy complejas porque no estamos preparados.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y la Organización Panamericana de la Salud instó a flexibilizar y a tomar decisiones en base a datos epidemiológicos detallados para frenar una pandemia del COVID-19. Jorge Orellana nos explica.
América Latina y el Caribe podrían llegar a los 400.000 muertos por el COVID-19 en 3 meses. Así lo advirtió la Organización Panamericana de la Salud, que pidió a los países latinoamericanos tomar decisiones basadas en datos epidemiológicos detallados para frenar la pandemia. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo:
así como lo estamos viendo, países, estados y ciudades que no adoptan medidas preventivas o relajan restricciones muy pronto pueden llenarse de nuevos casos.
Perú, en tanto, inició el desconfinamiento con la reapertura de la actividad en 18 de las 25 regiones del país, que registra más de 280.000 casos y cerca de 10.000 muertes. El presidente peruano Martín Vizcarra dijo:
que cambiemos de una cuarentena general a una cuarentena focalizada no es un mensaje salgan todos. No, es un mensaje está permitido salir en caso que tengan una necesidad.
Entre tanto, menos de un mes después de iniciar la desescalada en Quito, Ecuador, el gobierno se plantea medidas más estrictas de control en los barrios más propensos ante un preocupante incremento de los contagios. Más grave es la situación en la región boliviana de Cochabamba: funerarias en emergencia, hospitales en colapso y cadáveres a la espera de su turno para ser cremados. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a propósito del coronavirus, pero en Europa, la Unión Europea reabrió hoy sus fronteras a visitantes extranjeros de 15 países.
Puertas abiertas en la Unión Europea para visitantes de 15 países. Los integrantes del bloque esperan que flexibilizar las restricciones dé algo de oxígeno al turismo, un sector que se vio asfixiado por la prohibición a los viajes no esenciales desde mediados de marzo. El miércoles, las islas de Grecia vieron la llegada de los primeros turistas.
This is the start of the season.
Este es el comienzo de la temporada. Aceptamos a los visitantes en todos nuestros aeropuertos regionales y aquí en Corfú estamos de brazos abiertos para recibir a nuestros huéspedes.
We welcome our guests.
We feel safe. Nos sentimos seguros en Corfú porque tenemos amigos allí que nos dijeron que no hay víctimas de COVID-19 aquí. Así que estamos felices de estar aquí y esperamos poder disfrutar de nuestras primeras vacaciones en Grecia.
La lista de terceras naciones lo suficientemente seguras para permitir a sus residentes entrar en el bloque no incluye por el momento a Reino Unido, Rusia, Brasil o Estados Unidos. Por América Latina solo está Uruguay en esa nómina, que también integran países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Corea del Sur y China. Pero este último solo se aplica a la reciprocidad y abre sus puertas a los residentes de la Unión Europea. Mientras tanto, España y Portugal reabrieron su frontera terrestre, que estaba cerrada desde el 16 de marzo, cuando el país luso decidió protegerse de la pandemia del nuevo coronavirus que avanzaba sin freno en su vecino.
Y también tenemos noticias de Hong Kong porque las protestas siguen creciendo allí contra la Ley de Seguridad Nacional de China y el aniversario número 23 del traspaso del control del territorio del Reino Unido al gigante asiático. José Luis Ramos nos amplía.
Miles de personas desafiaron la prohibición de protestas y se manifestaron en las calles de Hong Kong contra la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional que China aprobó para el territorio y que para muchos significa el fin de las libertades individuales en Hong Kong. Muchos de los que protestaron corearon consignas de independencia. La policía de Hong Kong lanzó gases lacrimógenos para disolver las manifestaciones y arrestó a más de 300 personas. Lo que este régimen autoritario quiere hacer es aterrorizar a la gente y evitar que salga a la calle, gritó una joven. El 1 de julio de 1997, Reino Unido cedió a China el territorio de Hong Kong, que pasó de ser parte de las colonias británicas a integrarse nuevamente al gigante asiático. La líder del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, durante la celebración, respaldó firmemente la ley.
The enactment of the national law is regarded as the most significant development in the relationship.
La promulgación de la ley nacional se considera el desarrollo más significativo en la relación entre las autoridades centrales desde el regreso de Hong Kong a la patria. Es un paso histórico para mejorar el sistema en Hong Kong, para salvaguardar la soberanía de nuestro país, integridad territorial y seguridad.
Authorities and the HKS.
Dijo Lam. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:51, la doctora Marisa Fuentes nos habla del coronavirus en sus secuencias especiales sobre la pandemia en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Aquí estoy, como todos los días, y gracias a usted que nos acompaña a través de esta gran emisora que es Radio Martí, todos los días con este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y hoy quiero seguir hablando del coronavirus. No se despegue de este espacio durante toda la semana, porque más adelante en la semana vamos a hablar de lo que a mí me encanta, que no es precisamente el coronavirus, sino lo que me mantiene es la responsabilidad de informarle acerca de este tema. Vamos a hablar más adelante acerca de crecimiento personal, vamos a hablar de relaciones interpersonales y vamos a hablar de amor, que hace mucha falta en este momento en el mundo. Hablando del coronavirus, es el talón de Aquiles para los científicos y los médicos que están a cargo de los estudios que diariamente se realizan en diferentes países del mundo, el caso de los pacientes asintomáticos o de las personas asintomáticas, aunque no sean pacientes, porque no son pacientes porque no tienen síntomas y no se están tratando el virus. Entonces, aproximadamente entre el 40 y el 45% de las personas que deciden realizarse la prueba del coronavirus son personas que no sienten ningún síntoma, se sienten de lo más bien, están como usted y como yo. Sin embargo, toman la decisión de realizarse la prueba y la prueba da positiva. Y este precisamente es el talón de Aquiles, o sea, el dolor de cabeza que tienen ahora mismo los científicos, porque todavía es una verdadera incógnita. Y esto habla a favor de que no se sabe realmente el comportamiento del virus en su totalidad y no hay estudios, no se sabe la capacidad de contagio del virus y por cuánto tiempo podría contagiar. Entonces, está siendo realmente un dolor de cabeza este tipo de coronavirus para los científicos que están estudiando arduamente para tratar de entender mejor esta situación. Por otro lado, quiero comentarle que en Estados Unidos ya el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en la Nación, conocido por las siglas CDC, ha decidido quiénes van a ser los grupos prioritarios en cuanto aprueben las vacunas, vacunas que por ahora están en este momento en estudio. Y los grupos prioritarios, o sea, los que inicialmente se van poder vacunar van a ser las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los niños, las personas con enfermedades crónicas y los trabajadores de la salud, obviamente por razones de sentido común porque están en contacto todo el tiempo con pacientes enfermos. También quiero comentarle que hasta el día 24 de junio hay 21 vacunas que se están ensayando en fase clínica en humanos y hay 114 otros ensayos preclínicos. Esto quiere decir que están en animales todavía. Entonces debemos enfocarnos en estas 21 vacunas que se están ensayando en humanos. Una de ellas, se la he comentado a usted en ocasiones anteriores, ha sido la que se está desarrollando en el Reino Unido en la Universidad de Oxford, que curiosamente está en la fase 3, que es una fase que se le llama de eficacia. Se está probando en grandes grupos, miles de personas, y se está haciendo estas pruebas en personas brasileras, especialmente en la ciudad de Sao Paulo, porque es el segundo país con más casos y muertes en el mundo. Seguimos mañana.
A las 10:54, luces, cámara, acción. Las noticias del entretenimiento, el espectáculo desde Washington con Alejandro Escalona.
Carl Reiner, una fuerza impulsora de la comedia estadounidense como escritor para el pionero de la televisión Sid Caesar, socio de Mel Brooks y creador y coprotagonista del show de Dick Van Dyke, murió el lunes por la noche en Beverly Hills, California. La carrera de Reiner abarcó 7 décadas, teatro, televisión y películas, incluyendo la dirección de la película Oh God, colaboraciones con Steve Martin y un papel de estafador en la serie Ocean's 11. A los 90 y tantos años continuaba trabajando y tuvo un papel clave en Si no apareces en la sección de obituarios, toma el desayuno, un documental sobre nonagenarios en plena actividad física y mental. A Reiner le sobreviven 3 hijos, incluyendo Rob Reiner, director de varias películas de éxito y conocido por interpretar al yerno de Archie Bunker, Meathead. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, no ha dado fecha para cuando los cines de la ciudad puedan recibir luz verde para abrir nuevamente, argumentando un aumento en los casos de coronavirus. Esta semana, AMC, la cadena de cines más grande del país, dijo que había retrasado la reapertura de sus locales en Estados Unidos por 2 semanas hasta el 30 de julio. El show de los MTV Music Awards tendrá lugar en Nueva York a fines de agosto, dijeron MTV y Andrew Cuomo, gobernador de esa entidad, el primer gran show de premios desde la pandemia de coronavirus que no será virtual. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, hasta aquí esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez, que estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y les invita para que continúen en sintonía de Radio Martí, siempre contigo. Será hasta una próxima. Buenas noches.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.